La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Mandar plata por LAB Galicia pinta. La que no pinta es pedirle consejos a tu amiga que hizo un pacto de silencio.
Me dijo que está para que avancemos en la relación. ¿Qué le digo? ¿Vos decís que suba stories con otro? Ahí va, vos siempre con la palabra justa, ¿eh? Genia, amiga.
Manda plata desde LAB Galicia. Hacela fácil, hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Nuevo programa. Bueno, hoy tenemos más noticias económicas. Vamos a primera media hora de política, media hora de economía, después con Daniel de Chico. Pero, y además, Constanza tiene muchas obligaciones, así que nos puede dar un rato nada más de su tiempo. ¿Cómo estás, Constanza? ¿Constanza Macina, bien?
Bien, ¿qué tal, Roberto? Buenas noches.
No sé, después es que se te escucha mal.
Okay.
No se escucha bien.
No,
digo, porque te podemos leer los labios, pero va a ser difícil traducir a la audiencia todo. A ver. Mientras voy a... No, yo lo escucho cortada, no sé vos, Alejandro Gómez.
Se escucha, no sé si un poco más fuerte sería mejor. Igual vos, Roberto, acordate de subir el volumen del aparatito que tenés del oído, porque...
Sí.
Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
Sí. Los vinos que me voy a traer de Mendoza, que me traje de Mendoza, no te voy a dar uno solo. Y lo tengo a Gabriel Gasabe. ¿Cómo andas, Gabriel?
¿Qué tal, Roberto? Ahí, gracias por la invitación, muy bien, aquí estamos.
Bueno, me gustaría ir a dos temas, por lo menos dos temas. El primero es algo que estábamos hablando fuera del aire, pero que se nota. Esa tendencia que hay a confundir el liberalismo con posiciones de extrema derecha, por ponerlo de alguna forma, ¿no es cierto? No sé si es extrema derecha tampoco, ¿viste? Porque no me gusta la palabra derecha, izquierda, o suena medio, ¿viste? En cualquier cosa te dicen, nada, es de izquierda, es de derecha, ni no sabemos, pero posiciones más fascistas, si querés, y posiciones más de izquierda ultra, para ponerlo de alguna manera. No sé, Constanza, si estás viendo esto. Se está mezclando el liberalismo con... A ver, ¿cómo estás de sonido? A ver, habla ahora.
¿Mejoró?
No te escuchamos. No, absolutamente nada. Cero escuchada. ¿Vos nos escuchás? Vos nos escuchás, pero nosotros no te escuchamos. Perfecto. Gabriel, vos recién estabas contando, estás en Estados Unidos, ¿no es cierto?
Exacto, sí, en el norte de California.
Y estabas contando que eligieron una... ¿Qué es, una mayor o una gobernadora?
Una mayor en la ciudad de Oakland, de origen tailandés, y su gran virtud es que es de progresista extrema, digamos. Bueno, en consonancia con lo que es las ideas imperantes en esta zona de la bahía, digamos, acá usan iPhones, manejan Teslas, pero odian el capitalismo, por lo menos de la boca para afuera, viven en mansiones en las colinas y pregonan en contra de lo que del sistema que originariamente les permitió vivir de esta manera, ¿no? Hay dos cosas. Una, los inmigrantes que vienen aquí y quieren repetir los mismos errores y atropellos que los hicieron rajarse de sus respectivos países y venir acá, que no entienden por qué la diferencia cruzando el río Bravo o el río Grande, según como quieras llamarlo. Y después los de aquí, que no se dan cuenta que tienen un sistema que generó riqueza, que desde la Revolución Industrial permitió la libre empresa, baja tributación, nada de inflación, y que hoy día están totalmente en contra de eso, digamos, y los escuchás de estos millonarios pregonando la nueva teoría monetaria de que uno puede imprimir lo que quiera, total, el Estado es soberano y
aumenta. Pero ¿qué profesiones? O sea, ¿cómo hicieron la plata los tipos? ¿De bueno, qué tipo de personajes estamos hablando, no?
Tenés de todo, tenés gente que creció con la llegada de internet y de las .com y que hizo su fortuna, no te digo de la noche a la mañana, pero muchas veces muy muy rápidamente, generando aplicaciones, generando portales de internet o plataformas para utilizarse como Facebook, como Twitter, como Google, toda esa gente. Es decir, si desde el Independent Institute le pedimos una donación a alguna de esas empresas, nos sacan a patadas. Le decimos, miren, nosotros defendemos el capitalismo. ¿Nos apoyan con algo por mes o por año? No, ni siquiera hay que molestarse en pedirles. Es muy curioso, ¿no? Y después tenés gente en otro nivel que son empleados públicos, que trabajan en donde te dan la licencia de conducir, o en el Social Security, o en el IRS. Esa gente son progresistas natos, son, que digamos, clientes de un sistema que los mantiene ahí y con llenos de privilegios, ¿no? No te imaginas los días de licencia que tienen, los sobresueldos que tienen, los faltazos que pueden pegarse que la gente en el sector privado no. Y después tenés otra maquinaria de gente productiva que trabaja. Hoy aquí es feriado, es el Día de Acción de Gracias, pero hay mucha gente en las cocinas preparando hamburguesas o vendiendo pasteles y cafeterías abiertas. Aquí está todo. Tenés una maquinaria que permanentemente está activa y generando riqueza, pero tenés al otro sector que vive de esa maquinaria. Un poco, Roberto, chicos, lo que se da en la Argentina, es decir, se está pareciendo mucho a la Argentina, no solo en la polarización política de dos bandos que se odian y que ya no pueden discutir en una mesa de café sus ideas porque se agarran a trompadas como nosotros, sino también en lo económico, es decir, tenés gente productiva y tenés parásitos.
Constanza, a ver cómo estamos el sonido ahora.
A ver. Vamos, ahí va bien. ¿Sí?
Ahora está un poco mejor, me parece, ¿no?
Ok, saqué los auriculares, es el volumen directamente de la maquinita, así que debería.
Perfecto, sí, ahora sí.
Se escucha mucho mejor, sí.
Ahora se escucha mejor. Bien.
Problemas de tecnología.
Sí, dale, no sé si querés hacer algún comentario sobre lo que estaba diciendo, Gabriel.
Vale, súper interesante la reflexión de Gabriel, ¿no? Porque quizás en una escala tan grande y con la economía que tiene Estados Unidos, nosotros hace 70 años que venimos así, con una enorme maquinaria parasitaria y corporativa, pero yo creo que ahí, Robert, y en relación a lo que vos planteabas primero, lo que tiene que ver con qué es liberalismo, qué es derecha y qué es izquierda, ahí tengo como varias reflexiones. La primera tiene que ver con que a mí me gusta poner el liberalismo en el centro como algo diferente de izquierda y derecha. He peleado con muchos libertarios respecto de esto, que ellos me dicen, ¿cuál es el problema de poner el liberalismo a la derecha? Y en todo caso, entonces, la cuestión es que el liberalismo sea algo superador, algo distinto, algo por encima de izquierda y de derecha. En el sentido de que vos lo decías, el problema es que la derecha, digamos, hay toda una batalla cultural, vamos a decirlo así, de los últimos 20, 30 años, diría, sobre todo en este siglo XXI, donde el buenismo está a la izquierda y lo malo está a la derecha. Entonces, encasillarte a la derecha ya tiene un peso, una connotación negativa. Entonces, me parece que está bueno que los liberales tratemos de despegarnos de lo que es la derecha conservadora, porque justamente lo que está a la derecha es el conservadurismo, y presentar nuestras ideas como algo totalmente diferente, donde nosotros lo que defendemos es la competencia. Es la competencia, vos en términos económicos, yo en términos políticos. El conservador que está a la derecha no quiere competir, quiere dejar el statu quo como está, o cambiar el statu quo para poner otro statu quo. Pero está en contra de la competencia. Sí. Me parece que la economía y la política argentina se han enquistado, sobre todo, te diría, en los últimos 70 años con los ojos cerrados, pero quizás más, quizás tengamos que hablar de 100 años para acá, donde la competencia está mal vista. Y si vos te fijas en los últimos años, vuelvo a lo de los últimos 20 años, las últimas décadas, los chicos, no hay que competir en el deporte porque todos ganamos. Entonces hacen torneos donde le dan una medalla a todos y todos ganaron algo, y ganaste por participar y por esto y por lo otro. Y en la escuela es lo mismo, no competís por las mejores notas, total da lo mismo. Y como que vas borrando la competencia, no solo del vocabulario, sino lo que tiene de positivo la competencia, que es que nos hace ser mejores o querer ser mejores en los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? No achancharse, no dormirse. Sí. Bueno, el problema justamente de lo que nos...
No, lo que digo es, en Estados Unidos veía, por lo que yo creo que está en la costa este y en la costa oeste, en las dos costas, esa posición más progre. No sé si coinciden conmigo.
Sí, es así, así es.
Bueno, Alejandro es un habitué de esas zonas, así que por ahí se los está convirtiendo al progresismo, ¿no? Pero ¿qué te iba a decir? No, pero digo, está eso y aparece. Ya te digo, y aparecen los Trump, que no tienen nada que ver con el liberalismo y que son admirados por los libertarios o los que se llaman libertarios. O sea, se está produciendo una mezcla de ideas tan grande que mi temor es que de todo esto el liberalismo termine saliendo mal parado, ¿no es cierto? Alejandro.
Sí, bueno, ahí vos pusiste un punto, ¿no? Porque vos hablas de la palabra ideas y lo que faltan son ideas, por lo general. Este es un mundo en el que estamos, en que el tema de las ideas, y lo hemos discutido varias veces, es bastante costoso, porque elaborar una idea, comprender una idea, expresar una idea, implica un ejercicio mental, un esfuerzo al cual no muchos están dispuestos, ¿no? Ese es un tema. Por eso es más fácil, como decía ahí Constanza, y voy a disentir en algo que ella mencionó para variar, ¿no? Que es el tema de, bueno, en un punto dijo la batalla, ¿viste? Es decir, nos llevan a esta cuestión, es decir, discutir ideas no es una batalla. Yo entiendo lo que ella está diciendo, y lo que predomina en la jerga es la batalla cultural, ¿viste? Pero es decir, no, mirá, acá esto es un intercambio de ideas, un debate en el cual se supone que la que es mejor debería triunfar, ¿no? Ahora, con respecto a esto que vos planteabas, Roberto, y que mencionaba Constanza ahí del liberalismo, yo siempre en las clases, viste, cuando se habla de derecha e izquierda, y claro, la tentación es ponerlo en el centro, pero en el centro es la nada misma, no es una cosa ni la otra. O sea, es un poco de una y un poco de otra. Yo pongo el liberalismo como por fuera de ese eje, donde a la izquierda está el comunismo extremo de Mao Zedong o de Stalin, y a la derecha está Hitler y Mussolini, ¿viste? Y si vos te pones en el medio, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Aparecen estos que se ponen en el medio y al final no hacen ni una cosa ni la otra, porque están queriendo quedar bien con Dios y con el diablo. El liberalismo está, ponelo en otro plano, lo querés poner encima, lo querés poner por debajo, pero no, a mí me parece que no sería el medio de ese eje, porque si está entre el medio de la izquierda y la derecha, no termina siendo ni una cosa ni la otra, para mí, humildemente, ¿no? Y una última reflexión que también mencionaba Constanza de la competencia, ¿no? Es decir, que no se quiere la competencia. Ahora, vos fijate que cuando llegan momentos como estos del Mundial, la selección pierde, entonces empiezan, son unos fracasados, ¿cómo no ganó? O sea, no quieren competir ellos, pero sí ver que otros compitan y se maten por un triunfo, ¿viste? Y si no conseguís el triunfo, si no conseguís el triunfo, no servís para nada, ¿no? Pero te lo está diciendo un tipo que jamás quiere competir.
¿No? Bueno, pero eso es típico de la Argentina, que cuando van a la selección dicen ganamos, cuando pierden dicen perdieron.
Como el alumno que cuando le preguntan cómo te fue, dice aprobé, y cuando le va mal dice me bochó. ¿Viste? Sí, me cuando bochó, le fue mal, la culpa del profesor malo, y cuando le va bien, aprobé, me saqué un 10. No es, todavía no conozco a nadie que me haya dicho me regaló un 10.
Me saqué un 10, me pusieron un 4. Siempre es así.
Ah, sí, me puso un 1. Pero eso es de todo, o sea, no, es para todos, ¿eh? No es para los alumnos específicamente, es para todos. Pues estamos en este ambiente criados así, es decir, el otro es el que tiene que competir, el deportista tiene que competir, quiero que compita, me pongo la bandera, compro la factura, me levanto a las 5 de la mañana para ver el partido. Ahora, si yo tengo que ir a competir en precio, en calidad, en servicio, no, eso no, porque mis derechos, porque todos tenemos derecho a trabajar y lo de siempre, ¿no?
Constanza, ¿querés contestarle cómo te atacó? Cuando sí, impunemente te atacó.
Estamos compitiendo, ¿no? Competencia de ideas y argumentos.
Me acuerdo en lo que es una competencia de ideas, pero también me doy cuenta de que cada vez más, sobre todo en el ámbito educativo y en las escuelas, hay que dar una batalla, porque hay una bajada de línea tan grande y tan permanente en todas las cosas que no te dejan discutirles. Entonces, digo, al final del día se termina transformando en una batalla, porque el otro no quiere escucharte y ni siquiera quiere que pienses distinto. Entonces, en este ámbito nosotros podemos, ¿no?, tener, como vos decías, distintas ideas y debatir en torno a nuestras ideas. El problema es que el otro, cuando del otro lado es permanente la bajada de línea y no quiere debatir, bueno, ahí es donde se complica. Y en un punto, no me gusta tampoco el término la batalla cultural, pero lamentablemente frente a ese pensamiento, esa línea hegemónica, ese mainstream que se quiere bajar del buenismo y del correctismo político, del todes, el chiques y todo lo que viene aparejado con eso, la distribución de la riqueza y redistribuir es bueno y darle al otro y sacarte para darle al otro y demás, es como que, ¿no?, se termina transformando en una batalla, justamente, ¿no?, porque tiene eso, del otro lado le ponen épica. Entonces, nosotros queremos ir con no, vamos a debatir qué es lo que entendemos por este concepto Bueno, en fin. Y lo segundo que digo, Robert, y tengo un problema familiar y los voy a tener que dejar antes, y perdón, yo entiendo, Ale, pero sí, para mí la política democrática tiene que recuperar la idea de centro. Y por eso quiero poner al liberalismo en el centro, porque el centro es justamente lo que te permite, ¿no?, tratar de buscar lo mejor. O sea, recuperar la idea de centro en oposición a esta polarización extrema que estamos viviendo
vivieron en la década del 30. Bueno, anda a atender tus temas y podemos criticarte tranquilo.
Ahora, cuando te vas, caemos
con todo. Ahora que te vas, te vamos a pegar con todo. Escúchame una cosa. Gabriel, yo decía antes, hace tiempo que en Estados Unidos están en la costa este y la costa este, el centro se mantiene. Pero no sé si se mantiene también, porque se inclinó por un Trump que tampoco es el que representa los valores americanos, justamente, ¿no? Me parece.
Bueno, sí, como vos decís, Roberto, la costa este y la oeste siempre fueron más progresistas, entre comillas. Nueva York, New Jersey, Pensilvania, y del lado este, Oregon, California. Siempre fueron como los dos extremos, y se dice en el medio del país, donde está el granjero, donde está el agricultor, donde está el individuo que trabaja en una firma, en una empresa, trabajando como operario, que sea, esa gente es más conservadora, más quiere impuestos bajos, quiere un gobierno reducido, quiere que se entrometan menos en su vida de todos los días, pero a esa gente, a ese núcleo central del país, lo captó Donald Trump muy hábilmente, y ahí tiene el grueso de su caudal electoral y de su apoyo político. Es decir, es gente que
se ha radicalizado,
¿no?
Te hago una pregunta, porque en las últimas elecciones los bendecidos por Trump no le fue muy bien, y aparece el gobernador de la Florida, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre ahora.
De Santis.
Como un conservador más a la tradición antigua, ¿no es cierto? O sea, más a lo Reagan o cosas por el estilo. No sé si coincidís conmigo.
Sí, bueno, hasta hace no mucho el individuo era una especie de mini Trump o de émulo de Trump, que hasta en lo gestual, cuando hablaba, movía las manos y interactuaba con la gente al mejor estilo de Donald. Pero hoy día se está moderando un poco más, está morigerando su discurso tan extremo de tiempos atrás, y parecería como una opción, ¿no? El punto es que ahora Trump, hace un par de semanas, lanzó su candidatura para el 2024, y eso al partido le va a generar un problema. Es decir, ¿quién se va a animar a darle una interna o una primaria dentro de los republicanos? Hay que tener el dinero que él sí tiene, y los fondos propios y los que ha conseguido de donaciones. Entonces, ojalá apareciera dentro del Partido Republicano una figura más moderada y más sensata, y más, no solo en las ideas, sino también en la forma de ser, porque Trump era un tipo cabrón que todos los días generaba conflictos, todos los días se le agarraba con alguien, insultaba a alguien. Era vivir bajo la presidencia de la era, todos los días de tensión, digamos. Hay gente que le encanta eso, lo vemos en la Argentina con algunos personajes que tienen esa actitud.
Y Cristina del otro lado.
Claro, exacto. Pero esperemos que dentro del Partido Republicano siempre surja alguien que pueda confrontar con ideas mejores y con modales mejores. Parece difícil, es decir, el lanzamiento de su candidatura los otros días para muchos es para los demócratas puede ser un festejo, porque dicen, bueno, otra vez se va a polarizar y tenemos más chances de ganar, pero dentro de los republicanos yo calculo que debe haber preocupación en ciertos sectores más moderados del partido.
Alejandro,
ahora
en Argentina, Gabriel...
La pregunta iba hacia la cuestión esta de por qué los republicanos no logran primero deshacerse de Trump, ¿no? Ese sería un punto, pero el otro es conseguir alguien que realmente ahora apareció de Santi, ¿viste? Pero hay que ver hasta dónde llega. ¿Cómo es que en tantos años, porque ya llevan 8 años, que no sacan un personaje, un candidato que sea potable con la tradición del partido?
Sí, no, es cierto, eso es un problema que ellos enfrentan, sí. No estoy metido a la interna, pero sí, no ha surgido, ¿no? No digo un Reagan porque será irrepetible, pero no ha surgido alguien con cierto carisma y con cierta presencia y con ideas sensatas que pueda atraer a la gente. Trump ha sido muy hábil y ha generado como una neblina dentro de la oposición en estos momentos, como que se plantea él como el líder y el faro de las ideas opuestas al progresismo, ¿no?
Trump venía del Partido Demócrata, si yo mal no recuerdo, creo que primero fue demócrata.
Sí, porque él viene de Manhattan, de Nueva York, y en algún momento coqueteó con los demócratas. Sí, es cierto eso, Roberto.
Se pasó de partido. Ahora, es curioso cómo tipos como Bill Clinton tal vez hayan sido más conservadores que un Trump, que yo no lo definiría como un conservador. Conservador en el sentido de los americanos, ¿no es cierto? Y de los ingleses.
Sí.
Lo definiría más como un populista de derecha, si querés, bueno, de alguna forma, ¿no?
Eso que vos decís, Roberto, creo que tiene que ver más con la época que le toca, ¿no? Porque Bill Clinton está en los 90. Gobernando. es lo que hablábamos, creo que la semana pasada, la época de la caída del muro de Berlín, ¿sí? El consenso de Washington, el triunfo del capitalismo democrático liberal, si se quiere, y también de alguna manera creo que eso le impuso un determinado tipo de liderazgo, ¿no? Hay que ver si él hubiera estado en la segunda década del siglo XXI, si su comportamiento hubiera sido el mismo. Creo que ahí hubo condiciones internacionales que hicieron que su presidencia tomara ese rumbo bastante más moderado siendo un demócrata.
Bueno, vos lo que me estás diciendo es si las condiciones hubiesen sido distintas, tal vez Menem no hubiese hecho lo que hizo.
Es muy probable, me parece.
Sí, claro. Está bien, sí, es posible. Me gustó un artículo que publicaste, Gabriel, sobre el Mundial. Yo no sé si lo que pusiste en texto se puede decir. Voy a tener que leer la nota, ¿no es cierto? Pero los datos que pusiste ahí son muy divertidos, porque yo había puesto algo y me saltaron a la chubular, ¿no? Que esto, que lo otro, que el partido, que no sé qué. Y viste ese nacionalismo estúpido que hay, ¿no?
Sí, claro.
Pero habías puesto datos como que la mayoría de los jugadores no juegan para sus equipos ni en sus países, juegan en otro lado. Ya sé que Alejandro Gómez se va a poner más porque como San Lorenzo no aportó nada a la selección, y Boca tampoco. Pero es una nota interesante desde el punto de vista conceptual, ¿no?
Bueno, Roberto, no está muy desligado de la economía o de la política. Es decir, cuando yo doy mis cursos del proceso de mercado, que lo doy con la Fundación Atlas en Buenos Aires, o con el Independent, o lo daba en la Facultad de Derecho con Eduardo Martí, con tu hermano, el último tema que uno trataba era comercio exterior, comercio internacional. Y yo le decía a los chicos que en un mundo racional este capítulo no existiría, simplemente porque la ley de oferta y demanda, la teoría de la imputación, la ley de precios y costos, la ley de Say, etcétera, etcétera, siguen vigentes independientemente si hay un océano o una cordillera, si la gente tiene distinto color de piel o los ojos rasgados o más redondos. Es decir, las leyes económicas están ahí en todo el planeta. Que hablar de comercio exterior implica otras variables, y entre ellas el nacionalismo, el chauvinismo, el pensar que somos distintos o somos diferentes o son gente que nació en otro lugar. Por eso nosotros tal vez en Buenos Aires tenemos más cosas en común con alguien en Colonia o en Montevideo, pero es una exportación mandar algo a Punta del Este y no a Formosa o a Salta, que hablan con modismos, hasta con un acento distinto al nuestro. Entonces, existe eso. El extranjero es algo distinto. Entonces, yo traté de llevar eso al mundo del fútbol, y a mí siempre me molestaron personalmente los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol. Por eso de que, como un flautista de Hamlet imaginario, las banderas, los himnos aglutinan a la gente detrás y marchan todos gritando y vivando y usando la primera persona del plural: ganamos, vencimos, vamos a matar, vamos a matar o a morir. Esos conceptos que gente que, como que si actuara gente que no lo hace, y se pierde de vista que son personas individuales, 11 contra 11, que están en una cancha y que circunstancialmente la partida de nacimiento dicen que vinieron al mundo en un lugar u otro. Entonces ahí traté de indagar cómo está compuesto el grueso de los planteles para este mundial. Y vi que, por ejemplo, de los 32 países participantes, 11 equipos nacionales, es decir, casi el 34%, tienen técnicos de otro origen. México, que se enfrenta con la Argentina este sábado, tiene a Gerardo Martino, que es argentino. Y Ecuador tiene a Gustavo Alfaro, que es otro argentino. Es decir, hay 11 equipos de los 32 que están dirigidos por gente de otra nación. Cuando dirige esa gente, ¿qué aplica? ¿Qué estilo de fútbol? Porque se habla, cada país tiene su estilo de fútbol, su idiosincrasia, que eso yo creo, sin ser muy conocedor del fútbol, podría aplicarse hace 100 años. cuando Inglaterra, cuando Uruguay, cuando Argentina, cuando Italia estaba formado todo de tanos, todo de ingleses, todo de argentinos, todo de charrúas. Pero hoy, con la globalización que llegó también al fútbol y la gente se va cruzando por todo el planeta, ya no hay un equipo autóctono verdaderamente, un estilo nacional. Entonces, estos técnicos extranjeros que dirigen a otros países que no es el propio, ¿qué aplican? ¿El fútbol de donde ellos vienen o el fútbol de donde ellos están parados ahora dando indicaciones? Eso es una de las cosas que a mí me llamaba la atención. En el Mundial van a jugar unos 831 jugadores, sumando los 26 de cada uno de los cuadros. La mayoría de esos están desparramados por el planeta. Hay 42 ligas nacionales presentes en el Mundial, 42 campeonatos o torneos locales, para decirlo en términos más porteños, presentes. Inglaterra aporta 164 jugadores de la liga inglesa. España, Alemania son los otros dos grandes aportantes de jugadores. Después también jugué con los apellidos de los que van a intervenir en el torneo. En Suiza hay un Fernández que juega, Fernández con S en este caso. Suena muy suizo el tipo. En Alemania hay un Jamal Musiala, no suena muy germano. Hay un Yunus Musá, un Giovanni Reinal y un Luca de la Torre que juegan para Estados Unidos. Hoy se festeja el Día de Acción de Gracias. Ninguno de estos apellidos estaba en la lista de pasajeros del Mayflower que llegó al Cabo Cod en Massachusetts en 1620, pero son estadounidenses. Hay un estilo estadounidense, hay un estilo alemán. Vean la selección de Bélgica el otro día. Eran toda gente que no parecían belgas como la gente tiene la normal.
No, se decía. Hoy veía que un africano que es nacionalizado suizo le hizo un gol a el equipo de su país, que no me acuerdo.
Un camarunense, son dos hermanos camarunenses, uno juega en Suiza y el otro dirige a su selección.
En fin. Bueno, te agradezco, tengo que irme a hablar con el querido amigo Daniel Estico sobre el dólar. Como yo siempre digo, nunca baja en la Argentina. Se agacha, toma fuerza y vuelve a subir. Y hoy estaba en 3. Ayer estaba en Mendoza, estaba almorzando con los tipos y me dice, che, ¿cuándo? El dólar está en 3.12. Digo, no, ¿cómo en 3.12? Estaba en 3.08. Claro, había perdido solamente la hora de vuelo y un rato que estuve en reuniones y ya se había disparado. Y hoy estaba en 3.19. Así que nos vamos a hablar un poco de qué se viene en el panorama económico. Te agradezco la participación, Gabriel. Sé que hoy es feriado, ahí sí que anda a comer el pato, el ganso, no sé qué comen cuando es el día de gracias, que es el pavo, ¿no?
El pavo, sí.
Pavos acá tenemos muchos también.
Sí, pero son incomibles.
Pero son incomibles esos pavos. Gracias, Gabriel, por haber participado. No sé si querés quedarte a escuchar y conversar con nuestro querido amigo Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Perfecto. Daniel, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Roberto? ¿Me escuchás bien? Todo muy bien, por suerte.
Perfecto. Te escucho perfecto.
Buenísimo.
Y no sé qué lío estuviste haciendo en el mercado, que saltó. A ver, te voy a decir cuál es mi explicación y quiero que vos me digas si te parece lógica o no. Sí. Esto de jugar tasa versus dólar se acabó o se está empezando a acabar, y los tipos que hicieron una renta extraordinaria en dólares se dan vuelta.
No, siempre ocurre y uno nunca puede definir si esto ya cambió, estamos frente a un punto de giro o son tomas
ahí
de ganancias transitorias. Lo cierto es que en la historia yo los escucho bien, ustedes...
¿Estoy conectado? Ahora sí.
Ah, perfecto. Sí. Te digo que en la historia argentina que tenemos, cuando hay estos episodios de alta inflación, la tasa de interés que trata de correr de atrás, de pronto se le pone por delante. Lo cierto es que hemos definido en el pasado que la tasa de interés es una suerte del karting que va a 40, 60 kilómetros por hora. Y entonces, claro, se arranca, de pronto te hace 200 kilómetros en 4 horas y la Ferrari, que es el dólar, está parado en Buenos Aires y el día que se pone en marcha en un ratito, llega a Mar del Plata en una hora, y entonces te pasa como poste. Lo que está ocurriendo con el dólar es algo parecido. El Ministerio de Economía está tranquilo porque dice, mira, si vos ajustás el dólar MEP por la tasa de inflación del promedio de los últimos 2 años, hoy tendría que estar en 3.53 y está en 3.19, con lo cual la corrección que hemos visto en este mes de noviembre, con una suba ya de orden del 10%, es simplemente recuperar el atraso, parte del atraso, tomar ganancias que le ganaste a la tasa de interés. Y la pregunta, como vos bien decís, es, bueno, ¿vuelve atrás o no? Lo cierto es que hubo factores disparadores de este fenómeno, ¿no? Vos te acordás que a comienzo de mes el viceministro, que era, le iba a pasar la letra al ministro de Economía, Sergio Massa, porque supuestamente es un político que sabe poco de economía, y sin embargo habló en un seminario de entre ejecutivo de finanzas como si fuera consultor de empresas, o sea, diciendo, uy, no podemos devaluar porque si devaluamos corremos el riesgo que nos vayamos a la hiper, no tenemos reservas, tenemos enormes dificultades para contener el gasto público, tenemos presiones de todos lados, hoy vemos que hay demandas en el PAMI, hay demandas por implementar bonos para jubilados, bonos para los piqueteros para que no te llenen la calle, etcétera, y todo eso es gasto público, y todo dice, bueno, ¿con qué lo financiamos? Y tus notas y tus análisis permanentemente lo advierten. Eso se financia en este contexto que no, el Estado no tiene crédito, con emisión. Y por lo tanto, esas declaraciones de Gabriel Rubinstein dispararon un poco el dólar. Así que hay motivos para pensar que esto puede sostenerse, sobre todo por esa jugada de tener un dólar especial, como fue el dólar soja en septiembre, por 30 días, que te alimentó las reservas, te alimentó la recaudación, pero después cuando se cayó eso, tuviste la venta, demanda de dólares para pagar importaciones y ya no tuviste ingreso de divisas por exportaciones, y las reservas, así como subieron, cayeron. Y eso es lo que ve el mercado. Si no hay reservas y ahí sobran pesos, el dólar sube.
Sí, además si suben todos los productos, pues no va a subir el dólar, ¿no? Realmente. Alejandro, ¿tenés alguna observación, comentario, pregunta?
No, la pregunta sería, es difícil la respuesta, supongo yo, pero ¿sabés hasta dónde esto se mantiene? O porque hay gente que dice, bueno, las LELIC están dando vueltas, es una bomba que va a explotar, y inclusive he leído algunos economistas que dicen, se terminan, saquen la plata de los plazos fijos porque no se va a poder resistir esto. ¿Hasta dónde llega la situación?
Como bien decís, ensayar la respuesta es muy complejo, ¿no? Sobre todo, pero lo más sencillo y lo más contundente y claro, que no el consenso de los economistas lo viene sosteniendo de hace tiempo, es que la única manera de evitar un colapso, un proceso disruptivo, que esto explote, es que aparezca un plan económico. Un plan económico que sea sustentable, que sea creíble, que tenga apoyo. Sin embargo, eso no aparece, y entonces hoy el ministro de Economía va a una conferencia con empresarios y le dice a los empresarios en la cara, los que apuestan al dólar, los que están presionando por la devaluación, están pidiendo, que piden la devaluación, están desesperados, destruyen el valor de sus compañías, no solo el ingreso de los argentinos. Y lo que no advierte Massa, no le hizo todavía entender su viceministro Gabriel Rubinstein, es que la demanda de devaluación surge, como dice bien Roberto, porque hay un proceso de inflación que no se detiene, que se acelera, y si suben todos los precios, ¿por qué no va a subir el dólar? Y entonces no es que se devalúa el dólar o que se devalúa están pidiendo devaluación, se está depreciando el peso a un ritmo acelerado, y el ministro Massa no hace nada para cambiarle esas expectativas. El día que cambien las expectativas, que hay también el consenso de los economistas, dice eso va a ocurrir con un cambio de gobierno, porque este gobierno no es creíble, y para colmo cómo apareció la gran preocupación sobre la enfermedad del presidente, hasta qué punto eso puede generar un poco más las expectativas si aparece el fantasma de que Cristina tenga que sucederlo por un retorno. Pensemos en otra cosa más grave, pero que no pueda continuar con sus funciones y que tenga que asumir la vicepresidente. Y en ese contexto, todas las expectativas son negativas. Entonces, si no hay un plan económico que contraste este fenómeno, estamos en problemas.
Ahora, me parece que ese plan no va a aparecer con esta gente, primero porque no está convencida de un plan, ni quieren dar el apoyo, ni Máximo Kirchner se lo va a dar, ni Cristina. O sea, ni siquiera están en capacidad de generar confianza a los principales actores de la oposición, ¿no? O del gobierno.
Totalmente de acuerdo.
Están en la oposición al gobierno, nunca se sabe muy bien cómo es, ¿no? Lo que yo percibo es que me parece que toda esta inflación se está explicando este piso del 6%, vamos a ponerlo de esta forma, hay un piso del 6% en inflación mensual. Se explica básicamente por caída en la demanda de moneda. Me parece que la gente, más que la emisión en este momento, es una combinación de menos oferta de bienes con más caída en la demanda de dinero, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y con el agravante, que yo no sé qué está pasando el INDEC, pero el dato de inflación de octubre a mí me hizo mucho ruido, porque un día el INDEC te dice que la inflación de octubre fue 6,3 y al día siguiente te dice que la canasta básica de alimentos subió, creo que había 9,5 la canasta alimentaria, ¿no es cierto? O sea, la que mide la indigencia en la Argentina. Sí. Y la canasta de pobreza, que agrega los servicios esenciales y los componentes no alimentarios, ropa,
un IPC más chico.
Esa, básico, todo, o sea, lo imprescindible, creo que subió 8,5. O sea, una diferencia entre 2 y 3 puntos
9,
en un mes.
Subió 9.
Claro, o 9 contra 6,3.
9.
Yo no recuerdo que haya habido brechas tan importantes. Entonces digo, ¿qué está midiendo el INDEC para que le dé 6,3? ¿Por qué hay tanta brecha entre lo que es? Porque los economistas sabemos, y a la vez. No es, ojo, que la inflación castiga a los ingresos más postergados porque tiene un componente de consumo mayormente alimentario. Es lo que Joan Robinson, ¿te acordás, Roberto? Lo definió como los bienes inferiores. Son aquellos que aumenta la demanda en proporción al presupuesto familiar cuando te cae el ingreso, y por lo tanto, si aumenta la demanda, suben los precios. Entonces es natural que la inflación castigue más a los pobres, a los indigentes, y que la brecha de precios entre la inflación general y la canasta básica alimentaria, la canasta de pobreza, sea negativa. Pero en esta brecha tan grande me hace pensar de que hay algo que está fallando, ¿no?
Ayer me preguntaban en Mendoza algunos, empezaron a decir, che, pero ¿estás midiendo bien el INDEC? Gabriel, ¿vos querés hacer algún comentario, Alejandro? No, no pregunta, si quieren, a Daniel.
Bueno, es dramático que todos nosotros hemos pasado gran parte de nuestra vida con estos mismos temas y nunca podemos hacernos a un lado y tener una vida medianamente tranquila. No estamos hablando de esto desde los años 80,
sí, sobre
o
todo
antes. Es impresionante, pero yo creo que no solo hay desconfianza de los consumidores, de los ciudadanos para con el gobierno, sino que dentro de ellos mismos se desconfían y hacen triquiñuelas para perjudicarse. Entonces es imposible un plan que no tienen. Y si vos ves, por ejemplo, el dólar turista, que lo han fijado en 350 y pico, mucha gente, la que tenga la suerte de viajar, cuando tarjetee y quiera pagar, va a comprar dólares en el mercado informal y va a aumentar la demanda del blue. Los que le sobran pesos van a ir al mercado informal y van a seguir levantando el blue. Es de manual, digamos, pero bueno. Acá han pateado las bibliotecas y las han quemado, digamos, y soslayado totalmente, pero lo más triste es esto, seguir hablando de esto.
Claro, sobre todo Gabriel, sí, porque sí, aquel sí, que compró dólares o hizo sus gastos ya del paquete turístico, por ejemplo, ahora que está de moda aquellos porción de la población selecta que dijo, bueno, me tiro, no, trabajo todo el año, tengo recursos, los disfruto, y pensó que estaba pagando caro el paquete a Qatar con un dólar de 2.90, 300 mangos, ahora cuando lo vea a 3.20 y que probablemente cuando tenga que pagar la tarjeta esté a 3.50, dije, qué negocio que hice, le gané incluso al plazo fijo, así que aún así, cuando algo que parece caro, nos ingeniamos para que se transforme, sea barato, y hacemos una transferencia de ingresos a los sectores más favorecidos. Pero lo más grave, Gabriel, es que en esta larga historia que tenemos los argentinos, tenemos ministros de economía que se niegan a leer la realidad, porque siguen hablando en foros públicos, como hoy por ejemplo en el CICIP, sobre el efecto de la crisis internacional, el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera, sobre el aumento de precios y el costo de vida de los argentinos, pero resulta que Estados Unidos, Brasil, que la tenemos más cerca, los países vecinos, hace 3 meses que están desacelerando la inflación. Sí, y nosotros sí, apenas la pudimos estabilizar 2 meses y ya volvió a subir en octubre y noviembre, que es un mes de paso, entre comillas, no sé si va a bajar la inflación.
Yo estoy convencido, no sé, Alejandro, si quieres hacer alguna pregunta.
No, brevemente, justo este último punto que mencionaba Luis, porque el tema me parece central cuando uno dice, bueno, se comparan con Europa, se comparan con Estados Unidos. Pero los países limítrofes no tienen este problema. No lo tienen durante 50 años. Lo pueden tener momentáneamente 4 o 5 años y lo solucionan. Y nosotros no logramos solucionar un problema que no es problema en el mundo. O sea, hoy por hoy es problema en Europa. Están proyectando un 10% de inflación, así promedio. Y se están agarrando todas las cabezas y hay fuertes reclamos. Pero es un 10% en un año y seguramente el año que viene va a ir bajando y se va a poner ahí cerca del 3, 4 como siempre. Y nuestros vecinos están en la misma. Y yo no entiendo por qué nosotros somos uno de los pocos países, 3, 4 países del mundo que tiene esta inflación.
Bueno, vos fíjate que en el mes de octubre el IPC en Argentina aumentó el 6.3%, en Chile el 0.5%, en Brasil el 0.5%, en Paraguay el 0.4%. Y en Uruguay el 0.2. Eso desmiente el discurso de hoy que estaba comentando Daniel de los funcionarios, ¿viste? O sea que la pandemia, la guerra, los empresarios que remarcan, algo que me llamó la atención de Gabriel Rubinstein diciendo, están ganando más. Viste que dijo que están, la tasa de rentabilidad pasó de 30 al 40%. No sé cómo hace la cuenta. Pero en todo caso, si la tasa de rentabilidad es mayor, lo que vas a tener es más tipos invirtiendo y bajarán los precios en el mediano plazo, ¿cierto? O sea, noto que ya incluso gente que es técnicamente, son técnicos de la economía, para ponerlo de una forma, entran en una onda, en un modo político a debatir. No sé si coincidís, Daniel.
Pero ese es el punto, Roberto, porque yo que empecé mis primeros palotes hace 40 años como analista de balance, iba a la y analizaba semana a semana los balances que iban entrando a la bolsa de las empresas cotizantes. En aquel momento, te imaginabas, hace 40 años había el doble de empresas cotizantes que ahora, el leer los balances tenía importancia, las pruebas ácidas, el coeficiente corriente, todas esas historietas. Sabemos que un factor que influye mucho en la rentabilidad contable en el balance que presenta una entidad, una empresa, tiene que ver sobre, en estos momentos en que hay un desaliento tan fuerte a la inversión, el renunciar a hacer un gasto de inversión hace que la diferencia entre tus ingresos corrientes y tus gastos corrientes sea mayor. ¿Por qué? Porque estás destinando una parte de tu presupuesto que usualmente lo destinabas a invertir en fierros, en desarrollo, en ampliar tu planta, en tu negocio que iba creciendo, como esa perspectiva desaparece, vos lo mantenés en caja y haces inversiones financieras, y como decíamos, al juego con la tasa le gana al dólar o no, y entonces transitoriamente el balance pierde calidad y te refleja una utilidad contable que es producto básicamente de que no estoy destinando esos recursos a inversión. Si yo lo destinara a inversión, me aumentaría el gasto total y tendría menos utilidad final, porque al final del día estoy usando los recursos, el flujo de caja, para expandirme y para tener una mejor perspectiva de negocios. Pero eso, Gabriel Rubin te lo tiene que saber, pero como vos decís, entran en modo político y entonces dicen estas pavadas, pero que afectan a las expectativas, ¿no?
Sería, me parece, que lo que va a recibir el próximo gobierno es una situación más crítica que la del 2001. Digo, por el nivel de gasto público, por el nivel de déficit fiscal, por el grado de pobreza que hay en la Argentina, bueno, obviamente por las reformas estructurales que hay que hacer en el nivel de gasto y de materia impositiva, y por el nivel de inflación que tenés. Pues en 2001 no había esta inflación, no había inflación, ¿sí? Y además no existía el gasto cuasifiscal que tenemos hoy, los 9,2 billones de pesos que hoy vi que era el último dato del Banco Central en el LELIX, y la pérdida del Banco Central no estaban en el 2001. Por lo que yo escribí una nota que vos creo que la editaste vos, como siempre que me editas, Daniel, diciendo, ojo que acá creo que vamos a una crisis, a una situación económica peor que la del 2001, ¿no? ¿No? Me quedan 3 minutos, no sé si querés redondear este punto.
Sí, básicamente lo que te diría es, acordate que en el 2001 no había la tasa de inflación que tuvimos hoy, y sin embargo, pre-crisis de la convertibilidad final, de con la salida tan desprolija de devaluación, especificación asimétrica y todos los chanchullos que trajo esa crisis, la tasa de pobreza había saltado al 50%, con lo cual no solamente tenemos pobreza porque hay inflación, sino también porque hay caída. Que con un nuevo gobierno que genere confianza, la capacidad de recuperación que tiene esta economía es sideral, pero tiene que ser un plan urgente, sustentable, creíble, con consenso y que ataque el monstruo que tiene la Argentina, que es el tamaño del Estado en los tres niveles, ¿no? Nación, provincia y municipios.
Cosa que va a llevar su tiempo también, ¿no? Bueno, no es desde que algunos venden humo y dicen, llego yo y arreglo todo, ¿no? Te va a llevar un tiempo, va a poder revertir las expectativas, empezar a caminar en el camino correcto, pero no vas a nadar en la abundancia en 4 años de gobierno, ni por casualidad.
No, seguro,
será mejor.
Yo hice un análisis para Infobae para este fin de semana y te voy a mostrar cómo bajar la pobreza a la tasa de un dígito o un dígito alto de apenas 20% te va a llevar más de 10 a 15 años.
Va a llevar de 10 a 15 años, exactamente. Coincido con vos. Y sí. Bueno, estimado Gabriel Gazabe, no sé si me quedan segundos, no sé si quedas un toquecito ahí nomás.
No, Gabriel. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, veo que estando lejos de Argentina los problemas siguen igual. Así.
Son los
mismos. Cuando regrese no me voy a sentir extraño.
No, la Argentina es el día de la marmota. Todo el tiempo lo mismo.
Exacto.
Gómez. ¿Podés decir algo si se te ocurre inteligente? Si no, no importa lo de siempre.
No, brevemente, referido a lo que decía Daniel, yo recuerdo que en la década del 80 se hacía el ajuste por inflación en los balances. Eso nunca más volvió.
Lo sacaron en los 90.
Por eso, pero porque eso te da una ganancia ficticia que no es tal y un patrimonio ficticio que no es tal. en aquella época por lo menos se reconocía.
Creo que fue un artículo de la ley de convertibilidad que prohibía la indexación.
Exactamente.
Bueno, me tengo que ir. Te agradezco, Daniel Estico, que hayas estado por aquí. A Gabriel Gazabe, te agradezco que hayas estado. Alejandro Gómez, te agradezco que vos me aceptes a mí todos los jueves acá y me aguantes. Y nos vamos hasta el jueves que viene. Gracias, Leo, en los controles. Que tengan una buena, un buen fin de semana. Chao, hasta luego.
Un gran abrazo.
Daniel, gracias. Un abrazo.
Alejandro, adiós.
In other words, hold my hand.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Mandar plata por Lab Galicia pinta. La que no pinta es pedirle consejos a tu amiga que hizo un pacto de silencio.
Me dijo que está para que avancemos en la relación. ¿Qué le digo? ¿Vos decís que suba stories con otro? Ahí va, vos siempre con la palabra justa, ¿eh? Genia, amiga.
Manda plata desde la App Galicia. Hacela fácil, hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.